Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan de las 12 del mediodía, aquí siguen en este Buenos Días Madrid. Les habla Nieves Ortiz, acompañándoles en esta nave que no podría funcionar si no estuviera en el otro lado, ahí en la técnica, Juanjo Ceballos. Gracias, compañero, por estar ahí sufriéndome. Dice que sí. ¿Has bailado y todo? ¿Qué quieres? Bueno, que en esta hora tenemos un montón de cosas interesantes. Fíjense que les vamos a llevar de la mano de Ángel Rubio hasta la calle Augusto Figueroa. Nos vas a descubrir un montón de secretos y curiosidades de este nombre que da precisamente un nombre a esta calle por la que seguramente muchos de ustedes pasan. ¿Por qué se llama así? ¿De dónde procede? Pues nos lo va a contar después Ángel. Pero también Ana Grau vendrá con sus libros por un tubo. Tenemos concurso de microrrelatos. Tenemos una móvil especial hablándoles de ortografía. Nos vamos a colar dentro de una clase donde hay un montón de alumnos ahí, pues demostrando sus dotes con esto de la caligrafía, de la ortografía. Pero antes, ya está aquí con nosotros Carmen Martín Tejeda. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Porque yo lo decía en la presentación, me parece un tema muy bonito, muy especial. Ese de esta ballena, nos vamos a poner en situación, porque se imaginan ustedes que hablan y no les escuchan, que nadie contesta a las llamadas. Eso es lo que precisamente le ocurre a, yo digo que es un ser especial, ¿no? Que tiene nombre propio, que vive en las profundidades marinas, que es una ballena y que es uno de los animales más espectaculares de este planeta. Carmen.
Sí, vamos a sumergirnos, si te parece, en las profundidades marinas para seguir a ese animal espectacular. Bueno, quizás las ballenas, el animal más espectacular de todos los que surcan los océanos. En primer lugar, son mamíferos, respiran aire, pero viven en el agua. También son los animales más grandes del planeta. Bueno, hablamos de ballenas, pero no en general. Vamos a hablar de una ballena muy concreta. En este tema tan relajante se pueden escuchar los llamados cantos de ballena. Ahí los tenemos. Las ballenas y todos los cetáceos cantan para comunicarse entre sí, ¿no? Es cuestión de eficacia porque se mueven por las profundidades marinas. Allí no llega la luz y apenas hay visibilidad. ¿De qué otra manera podrían comunicarse?
Para ellos el mundo a través del sonido es muy importante porque el mar pues es un sitio relativamente oscuro, apenas hay visibilidad en la parte superior y a pesar de que efectivamente tienen ojos y pueden tener pues una visión relativamente buena, es muy limitada, ¿no? Por lo tanto que a lo largo de su evolución desarrollaron un sistema de comunicación a través del sonido que es muy importante.
Es decir, que los sonidos son su manera, como dices, de poder estar en comunicación.
Efectivamente, es la manera en la que tienen de comunicarse. Nos lo contaba Alfredo López, que es biólogo de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos. Los sonidos son su manera de comunicarse, la manera de comunicarse de los cetáceos, dependen de los sonidos. Todas las ballenas pueden escuchar los cantos que emiten las demás y contestar, ir a su llamada, a la llamada de sus congéneres. Todas las ballenas, menos una. Los sonidos que emiten las ballenas llegan hasta los 30 hercios, pero hay una ballena, solo una, que emite en 52 hercios. Es una frecuencia que ninguna otra puede escuchar. Así que en principio esta ballena no puede comunicarse con las otras de su especie y es por tanto la ballena más solitaria del planeta, así se la conoce. Es una ballena a la que suponemos vagando toda su vida, te imaginas, en soledad por la inmensidad del océano, cantando sin que ninguna otra ballena acuda jamás a su llamada. Los científicos y los biólogos marinos le han puesto nombre y se la conoce como la ballena 52 hercios, la ballena 52.
Las ballenas emiten hasta 20 o hasta 30 hercios, más o menos, y este ejemplar, pues lo extraño es que salía una emisión mucho más alta, ¿no? Lo que significa pues que por lo menos en un rango de su vocalización no va a ser escuchado por las otras ballenas, ¿no?
Qué pena.
el canto de esta ballena, la ballena 52, no puede ser escuchado por las demás ballenas, pero sí puede ser escuchado por nosotros, por el ser humano. Su canto fue detectado por primera vez en los años 80 en un laboratorio de seguimiento submarino de Estados Unidos, que en principio había sido militar, después tuvo un uso civil. Durante muchos años los científicos la han estado monitorizando, sus cantos. Por eso sabemos que la ballena solitaria se suele mover por aguas del Océano Pacífico y por la costa oeste de Estados Unidos.
La primera vez que se localizó fue en el año 89, luego la fueron recogiendo en diversos años, y a partir del año 2004 pues prácticamente había un registro anual, pero desde el atentado de las Torres Gemelas se cancelaron muchos proyectos de investigación, y en concreto este laboratorio dejó de tener ese uso civil para volver al uso militar. Por lo tanto, que cabe la posibilidad de que siga siendo registrada, pero al menos no es posible saberlo en este momento.
O sea, que se le ha perdido el rastro.
En este momento no se la detecta con tanta frecuencia, sobre todo por el cambio de uso de civil a militar de ese laboratorio, que era el que la estaba monitorizando. Bueno, sabemos que hay una ballena, la ballena 52, que emite en una frecuencia diferente. Sabemos por dónde se mueve, porque se ha captado su canto durante años. Sabemos que existe, pero nadie la ha visto nunca. Y la pregunta es, ¿por qué esta ballena, la ballena 52, emite en esa frecuencia? Pues hay varias posibilidades. Se ha especulado con que sea un híbrido o incluso el último miembro de una especie desconocida. Lo más probable, Nieves, es que se trate simplemente de una anomalía física. No se ha podido determinar a qué especie de cetáceo pertenece, y ni siquiera sabemos si es macho o es hembra. Lo único que sabemos es que ninguna otra ballena emite un canto como el de la ballena 52. Pero no está todo perdido. Quizá la ballena solitaria, nos dice Alfredo López, haya conseguido en algún momento encontrarse con sus congéneres en las zonas de alimentación, donde allí sí que podría comunicarse.
Las ballenas se mueven bastante solas, ¿no? A lo largo de su vida se juntan pues en algunos puntos, por ejemplo en puntos de alimentación o en zonas de reproducción, y el resto del año, por así decirlo, pues navegan bastante solas, ¿no? Eso no quiere decir que no se comuniquen entre ellas, porque pueden comunicarse a grandes distancias. Claro, ahí es donde podemos encontrar pues una dificultad a la hora de comunicarse esta ballena, si emiten en frecuencias diferentes, pero en esos puntos de encuentro, ¿no? Hay otras formas de comunicarse, pues hay la forma táctil, hay pues la forma visual, ¿no?
Claro, pero si estás a kilómetros de distancia, claro, ellas se comunican por el sonido.
Exactamente. Si en algún momento coincido con otras ballenas en esos puntos de alimentación, ahí sí, ahí se han podido tocar, ahí no lo sabemos, no sabemos lo que ha pasado. Pero esta otra forma de comunicación, que se toque, necesitan que esté, o que incluso se vean, necesitan que estén muy cerca. Cuando se separan, la distancia es muy grande y la única comunicación posible es a través del sonido, que en el agua viaja a mucha más velocidad que el aire y es capaz de recorrer kilómetros y kilómetros de distancia. Hay diferentes especies de cetáceos que pueden emitir en la misma frecuencia. Posiblemente la mayor parte de las ballenas puedan escucharse entre sí, aunque sean de especies diferentes. Los delfines también se comunican por sonidos y de una manera además más sofisticada que la de las ballenas, pero emiten en una frecuencia diferente y ellos no pueden entender a las ballenas ni a otras especies. Por lo que respecta a los humanos, bueno, pues no somos capaces de entender a ninguno.
A veces no nos entendemos ni entre nosotros.
Ya nos cuesta a nosotros como para entender a los cetáceos. No sabemos interpretar todavía los cantos de las ballenas, pero sí sabemos que las señales acústicas varían según el mensaje.
Una ballena va navegando y va emitiendo sonidos, y las otras que están lejos, ¿no? Pueden estar bastante lejos, incluso muy lejos, van sabiendo que las otras están allí. Pero después, en las zonas pues de alimentación o en las zonas sobre todo de reproducción, sus patrones vocálicos son mucho más intensos, ¿no? De todos es conocido pues los cánticos de la ballena yubarta, que son pues bueno, pues muy melodiosos a oídos humanos, y posiblemente ellas pues la emitan esas canciones un poco pues para atraer a otros ejemplares, para indicar cuál es su estado reproductivo. En fin, no sabemos aún desvelar cuál es el sentido de esas canciones.
Es un poco como el llanto, ¿no? Por ejemplo, la risa, que en función del llanto, pues tú sabes si un bebé puede tener hambre, sí, puede estar triste por algo, le duele algo.
Efectivamente, sí, sería pues, un poco...
El equivalente.
El equivalente. Y ha llegado el momento de conocer estos cantos. Vamos a escuchar, Nieves, el canto de la ballena yubarta, también llamada ballena jorobada, que es uno de los más llamativos. De hecho, es uno de los más complejos del reino animal, cuando no el más complejo. Esta ballena suele tener una longitud entre 12 y 16 metros y pesa unos 36.000 kilos. Así canta la ballena yubarta.
A ver.
Y ahora vamos a conocer cómo canta la ballena 52 hercios. Lo que vamos a escuchar es un audio grabado en el noroeste del Océano Pacífico que se ha acelerado 10 veces para escucharlo mejor, aumentando la frecuencia a los 520 hercios. Así canta la ballena 52.
Y nadie la entiende.
Es muy diferente, como ves, no tiene absolutamente nada que ver con el canto que hemos escuchado antes. Entonces, no se entienden. Es una ballena condenada a que las demás no la entiendan. El canto de las ballenas jorobadas fue descubierto en el año 69 por dos biólogos, Roger Bain y Scott McVeigh. El descubrimiento de que podían cantar, además, cambió la percepción que entonces se tenía de las ballenas, porque hasta ese momento se pensaba que eran una especie de monstruos gigantescos, monstruos enormes y ya está. Roger Bain publicó en el 70, en 1970, un álbum llamado Cantos de la ballena jorobada. Era la primera vez que la humanidad los escuchaba y este álbum se convirtió y sigue siendo a día de hoy el álbum de naturaleza más vendido de la historia. Este hombre se convirtió además en una figura muy destacada en la lucha contra la caza comercial de ballenas. Los machos de ballena yubarta, tú decías antes que era como el lloro humano, uh-huh, también hay que añadir otra dimensión, es también tiene también una dimensión reproductiva sexual. Bueno, uh-huh, los cantos de ballena yubarta interpretan cantos solo durante el periodo de celo, por lo que se cree que el propósito es ayudar pues al proceso de selección sexual. La comunicación acústica es muy importante para la reproducción, así que nos preguntamos si la ballena 52 ha podido encontrar pareja y reproducirse.
Bueno, ahí sí que tenemos dudas de cómo es su relación. Son animales muy sensibles, ¿no? Para ellos el tacto es algo muy importante. Por ejemplo, cuando va nadando la madre con la cría normalmente va tocando con la puntita de la aleta siempre a la madre para saber que está ahí. Entonces, bueno, pues además de la acústica, ¿no?, además del sonido, pues hay otros sentidos que comunican. Y un poco la supervivencia de este ejemplar a lo largo de los años nos estaría indicando que al menos pues debe tener cierta relación con el resto de los ejemplares, porque si no, este ejemplar sería inviable y pues llegaría a morir tan solo de soledad, pongamos por caso.
Se extinguiría.
¿Y cuánto viven las ballenas? No hay un estudio preciso al respecto, pero se sabe que son muy longevas, una vida muy larga para vivirla en soledad.
Se sabe que ejemplares que fueron recogidos en algún momento pues traían clavados arpones pues de muchas décadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que pueden superar los 60, 80 años de edad, pero se desconfía que puedan incluso superar pues más de 100 años.
Uno de los mayores problemas a que se enfrentan hoy los cetáceos, suponemos que la ballena 52 también, es la contaminación acústica producida por el hombre. La contaminación acústica está causando muchos problemas porque está interfiriendo con su sistema de comunicación por sonidos.
Incluso acrecentando la sordera de estos ejemplares, se dice que en muchos casos de colisiones con barcos, las ballenas no oyen al barco, porque digamos que están habituados a un ronroneo y a un ruido tan constante, pues que les resta alerta, por así decirlo.
Es un problema que afecta a todos los cetáceos, no solo a las ballenas, de hecho afecta más a los cetáceos que viven cerca de la costa, que en este caso suelen ser delfines más que ballenas.
Pongamos por caso pues las rías gallegas, ¿no? Pues las rías gallegas son lugares relativamente cerrados. Imaginémonos que estamos en un bar lleno de gente, con la televisión encendida, la máquina del café y todo el mundo hablando, y estamos una persona en un extremo y otra en otra, y estamos intentando comunicarnos, ¿no? Obviamente, para poder hablarnos tendríamos que gritar mucho y aún así no nos oiríamos. Bueno, pues esa es la situación que en este momento están viviendo los delfines que viven en las rías, ¿no? Su sonido, la forma de entender su mundo, está siendo interferido constantemente por embarcaciones, por explosiones, por toda una serie de ruidos.
no entendemos lo que dicen los cetáceos, interferimos mucho en su vida, hemos aprendido mucho sobre su comunicación acústica gracias a la tecnología de escucha submarina, pero nos falta mucho que aprender.
Nos falta mucho aún por saber de los océanos en general, ¿eh? Muchas veces se dice que el ser humano pues está viendo hacia el espacio, está descubriendo pues Marte y otros planetas mucho más lejanos, cuando tenemos un gran desconocimiento del propio planeta y en concreto pues del propio mar, ¿no? Está claro pues que ahí hay mucho que avanzar, hay grandes misterios pues en las zonas abisales. Tenemos que tener en cuenta que los cachalotes pueden llegar a 3.000 metros de profundidad, no sabemos lo que pasa ahí abajo, ¿no?
La verdad es que llamamos Tierra al planeta, pero más del 70% de la superficie es agua y hay mucha vida dentro de los océanos. En la década de 1930 se sacrificaron más de 50.000 ballenas. En 1986, tras los esfuerzos de personas como el biólogo Roger Payne, que ya hemos comentado fue quien descubrió los cantos de las ballenas, en el año 1986 decimos, la Comisión Ballenera Internacional, un organismo creado mediante un convenio internacional, prohibió la caza comercial de ballenas, con dos excepciones. A ciertas comunidades se les permite como medio de subsistencia, en concreto a comunidades inuits de Canadá y Groenlandia, que tienen asignada la caza una cuota anual de 30 ballenas al año, no lo cumplen, solamente cazan una, porque no tienen logística para más. Bueno, la otra excepción es la captura con fines científicos. Eso fue en el año 86. En el año 2008, Islandia retomó la caza comercial de ballenas. Japón ha desarrollado la llamada caza científica, que si permite el acuerdo. Y si hablamos de los que están considerados los países más civilizados del mundo, tenemos el caso de Noruega. Noruega no sigue las directrices de la Comisión Ballenera Internacional. Noruega cazaba al año unos 1.000 ejemplares de la especie rorcual agliblanco, de las que el 90%, por cierto, eran hembras y muchas de ellas embarazadas. Eso era antes del 2018. Porque en el año 2019 el gobierno noruego aumentó la cuota de captura a pesar de las protestas de la Comisión Ballenera Internacional, que desoyó por completo. Y ese año, el año pasado, Noruega capturó 1.278 ballenas.
Bueno, pues nos hemos sumergido, Carmen, en las profundidades del mar para descubrir más sobre las ballenas y en particular sobre esta ballena 52 que emite diferente en hercios al resto de las ballenas y por tanto hace, ¿no?, que tenga esa incomunicación, y nos hemos centrado en este tema que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán agradecido porque son esas cosas de las que nadie habla, ¿verdad? Y que nosotros traemos aquí a este programa. Gracias, Carmen. Por cierto, que salimos del mar y nos vamos a ir a la calle de Augusto Figueroa en breve, porque ya está por aquí Ángel Rubio. Pero Ángel, buenas.
¿Qué tal, Nieves?
¿Me esperas un poquito?
Venga, venga. Por ser tú, ¿eh?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
...26 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...siguen ustedes aquí en este Buenos Días Madrid... ...y sí, hoy tengo el placer de decirle a Ángel Rubio eso de... ...a ti te encontré en la calle...
...a mí me encontraste en la calle... ...bueno, nuestros orígenes nos encontraban mucho en la calle...
...hombre, es que es verdad que yo a ti te encontré en la calle... ...y,
tú
a mí...
...sí, sí, sí, es mutuo, es mutuo...
...haciendo por ahí de las nuestras, ¿verdad? Pues ...cada sí, uno sí. Para sus respectivas
era,
radios...
...era otra época...
...oye, qué bien nos lo pasábamos... ...y qué bien nos lo seguimos pasando...
...pues sí...
...ahora en esta sección que tú te organizas... ...y de repente dices, a ver, ¿de qué calle vamos a hablar hoy? ...hoy, ¿cuál nos vas a descubrir, Ángel?
...pues mira, me he ido a la calle Augusto Figueroa... ...así que si te parece lo primero que como siempre, es encender nuestro GPS y la localizamos en nuestro mapa mental.
A ver, a ver.
Pues ahí estamos, calle Augusto Figueroa. Nos situamos en el barrio de Justicia, en el distrito centro. La calle Augusto Figueroa desciende en sentido oeste-este desde la calle Fuencarral hasta la calle Barquillo, en el corazón del barrio de Choca. Como pasa con muchas calles que traemos aquí, Nieves, al Buenos Días Madrid, no siempre se ha llamado a calle, la calle Augusto Figueroa. ¿Sí? De hecho, fíjate, en primer lugar se denominó calle de Santa María del Arco. Después, desde 1835, se le cambió el nombre y se le llamó simplemente Arco de Santa María. ¿Y por qué? Pues porque el origen de esta antigua denominación está en un retablillo con una imagen de la Virgen de la Soledad que se hallaba sobre la puerta de las caballerizas del Marqués de la Torrecilla, que tenía ahí su palacete. Mucha devoción produjo entre los vecinos y a ella se le atribuyeron pues numerosos milagros, de manera que la puerta pues empezó a llenar de fieles y de exvotos que acudían allí a rezar. Eso movió al marqués a que levantara, a que construyera una pequeña capillita que se hizo con ladrillo visto y en el estilo mudéjar y que es la que aún hoy podemos ver en la esquina de lo que se denomina hoy calle de Augusto Figueroa con la calle de Fuencarral. ¿Cuándo se bautizó con el nombre de Augusto Figueroa? Pues en 1904.
Oye, qué chulo, que se fijen los oyentes, ¿eh? Lo de la capillita.
Muchas veces pasamos andando sin darnos cuenta. Bueno, pues en la confluencia de la calle Fuencarral con Augusto Figueroa está esa capillita que creó el marqués de Torrecilla y que, bueno, de ahí el nombre que tenía antes, esa devoción hacia...
A la Virgen de la Soledad.
Sí, eso
fíjate.
Es.
Bueno, ¿quién fue Augusto Figueroa?
Pues mira, Augusto Suárez de Figueroa y Ortega, que es su verdadero nombre, nació en Estepona, en Málaga, en 1852 y murió en 1904, justo cuando le ponen a esta calle el nombre. Era periodista y fue director de los principales periódicos madrileños. Siguió en su juventud la carrera militar propio de la época, tomando parte en las campañas del norte contra los carlistas, combatiendo en el bando liberal, pero a la vez ejerciendo su labor de periodista, de corresponsal para el periódico El Orden. Su carrera periodística comenzó luego como redactor, ya de forma seria, en las columnas del Imparcial, colaborando también en las redacciones de la prensa de la época, La Iberia, El Universal y La Bandera Liberal. De allí pasó a dirigir otro periódico, El Resumen, en 1885, que era el órgano difusor del Partido Reformista. Fueron numerosos los escándalos que salpicaron la historia de este periódico del Resumen contra los militares. De hecho, Augusto Figueroa tuvo que enfrentarse con el general Salamanca sobre el caso de la Capitanía General de Cuba en 1887 y como resultado, Augusto Figueroa acabó batiéndose en duelo con el hijo del general y resultando herido en el brazo.
¿Esto es de película?
Él defendía la información hasta el último
hasta la muerte.
Hasta la muerte si hacía falta, por lo menos hasta la herida en un brazo.
Fíjate.
En 1891 se produjo otro enfrentamiento entre el periódico, en el que escribía el resumen, y el Ministerio de Marina, sucediéndose otro duelo. Les gustaban mucho los duelos entre Augusto Figueroa y Javier Beranguer, que era hijo del ministro de Marina. Un suceso que acabó, este sí, sin grandes consecuencias, porque al final lo suspendieron los jueces.
Menos mal que hubo ahí alguien con cordura.
Sí, sí, que puso ahí un poco de tal. Pero hubo un tercer duelo, el que se produjo en 1895 y que acabó con el asalto a las redacciones, por un lado del Globo y por otro también del Resumen, por los oficiales subalternos. Total, que en 1893 Canalejas le ofreció la dirección de un periódico como el Heraldo de Madrid, mítico, donde reunió a los mejores redactores de la época.
No, se lo tenía ganado, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego.
Que de trifulcas.
Tantas trifulcas, tantas defender la información en los periódicos, oye, que se merecía, pues eso, dirigir un periódico mítico como fue el Heraldo de Madrid. Pero fíjate, esto se lo ofreció Canalejas.
Sí.
Pues con él también tuvo un enfrentamiento. Sí, 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 no dejaba títere
con
cabeza.
Menos mal que no lo hemos conocido.
y todo porque, claro, Canalejas, que estaba en el poder, quería tener un férreo control de todo lo que se publicaba. Bueno, pues esto le provocó otro enfrentamiento con Canalejas y decidió finalmente abandonar la dirección tras una entrevista que alcanzó notas de escándalo.
Uh-huh.
¿Esto que le llevó a Augusto Figueroa? Bueno, pues a crear su propio diario.
Dijo, se hizo autónomo.
Claro, dijo, si yo no puedo con el sistema, pues por lo menos creo mi periódico. Y en 1902, dos años antes de su muerte, fundó y dirigió el diario Universal. ¿Qué dicen de Augusto Figueroa? Pues que era un hombre incansable, trabajador nato, que no dudaba en ayunar e incluso en no dormir hasta que el periódico no estuviese terminado, pero que cuando el trabajo lo sobrepasaba no dudaba en encerrarse en su casa o directamente irse de viaje sin rumbo fijo.
Toma ya.
En fin, que su producción artística comprende cientos de artículos periodísticos, algunos de ellos que no firmó, o la traducción, por ejemplo, de la obra España, de Edmundo de Amicis. Políticamente, porque en esta época, y es algo que contamos aquí cuando sacamos nombres de las calles de Madrid, además de esa labor periodística, casi todos han desempeñado una labor política. Él fue elegido diputado a Cortes, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y finalmente falleció en Málaga, en su tierra natal, el 1 de enero de 1904, recién iniciado el año. Recibió sepultura 3 días después, el 4 de enero, y a él asistieron a sus honras fúnebres numerosas personalidades como el conde de Romanones, el gobernador Cano y Cueto y diputados y compañeros de la prensa.
Desde luego son esas personas con tantísimo carácter, ¿verdad? Con ese tesón, esa personalidad arrolladora que independientemente de eso, de las trifulcas que tuvo, pues hombre, marcó bastante en esa época. Como bien dices, a su funeral asistieron personalidades también, compañeros que eran periodistas, políticos. Marcó y dejó huella hasta el punto que hoy tiene su calle.
Sí, eso es, tiene su calle, y fíjate, siempre cuando pasamos por una calle nos gusta detenernos en 2 o 3 lugares, pero hoy solo nos vamos a detener en uno, pero porque tiene mucha historia. Te tienes que ir al número 35 de esta calle. Seguro que has pasado, pero no te has fijado mucho. Allí encontramos el establecimiento que se llama Tienda de Vinos. Fue fundada esta tienda en 1890 y en sus inicios era una tienda pequeña que estaba unida a la vivienda de los dueños. Pero a partir de 1960-1970 comenzó a ser habitual encontrar allí a la hora de la cena pues a los bohemios de la época. Muchos eran de izquierdas y se cree que ellos mismos dieron el nombre a como popularmente se conoce a la tienda de vinos, el comunista. ¿Vale? Entre sus asiduos estuvieron Rafael Alberti, Antonio Machado, Azorín, Jacinto Benavente. En fin, hay un libro que se denomina Tabernas de Madrid, en el que su autor, Luis Agromayor, cuenta que Manuel Machado y el ceramista Enrique Guijó iban allí a beber vino y a jugar al mus. Hay mucha historia en esas paredes. Y leemos, fíjate, rebuscando información sobre este lugar, en una crónica de nuestra compañera de ABC, Belén Rodrigo, que publicó en 2018, que por aquí han pasado y siguen pasando actores como Masiel, Charo Reina, Arturo Fernández, ya fallecido, la familia Bosé, pasó también Lola Flores o Javier Bardem, entre otros. Y por ejemplo, un dato curioso, Álex de la Iglesia, el director, adora las lentejas caseras que se preparan y dice él mismo que por más que intenta hacerlas en casa con la receta que allí le han dicho, pues que no le
salen igual.
Claro. Así que el comunista, popularmente conocido, tienda de vinos en el número 35 de la calle Augusto Figueroa, además de ser una taberna con mucha historia, pues por lo visto las lentejas están de miedo.
Bares, qué lugares tan gratos para conversar, sí. Fíjate. antes y daba, que en los 60, 70 estaban ahí lo que llamábamos los bohemios, pero que han pasado después muchísimos famosos, que seguramente alguno sigue pasando. Bueno, Alex de la Iglesia ahí con sus lentejas, pero claro, Maciel, Charo Reina, la familia Bosé, Lola Flores, en definitiva, ¿que cuándo vamos tú y yo?
Pues cuando quieras, al final del programa, si te apetece.
Venga, nos tomamos unas lentejitas con un poquito de vino.
Con una copita de vino.
Eso. Gracias,
Ángel. A ti, Nieves.
Hasta luego. Pues entre los bocatas de antes, el vinito y las lentejas, no se crean ustedes, Clara Esteban, que estás por aquí de nuevo, ¿qué tal?
Sí, bien.
Que me está entrando un hambre.
Ya.
Un virujillo, bueno, ahí en el estómago.
12 y 35, pues...
Ahora, la tapita.
Si no estuviéramos aquí, igual estábamos tomándonos una cerveza.
Una cañita.
Sí, claro.
Sí, sí. Pues como nos toca trabajar, pues nos toca además dar el resultado de esa encuesta, a la que agradecemos como cada día que ustedes alimenten para dar el resultado de la pregunta de hoy, que no podía ser de otra manera. Hablamos del coronavirus.
Bueno, con un enfoque un poquito distinto y haciendo autocrítica, porque abres un periódico, enciendes la radio, pones la televisión. Pero es que incluso si te vas a un bar, si te vas a en el metro, en el autobús, en cualquier lugar, una comida familiar, esa palabra está ahí, es lo más comentado en estos últimos días, y estamos analizando de alguna manera cuál es nuestro papel de los medios de comunicación en todo esto y si estamos informando lo justo, lo adecuado en esta crisis, que lo es y de la que, por supuesto, pues hay que convenientemente informar para la prevención y para estar preparados para lo que pueda ir llegando a nuestro país, que ya está aquí. Pero también tenemos que valorar si es un exceso de información, que lo que está, en lo que está derivando, en lo que puede derivar, pues es una excesiva preocupación social por esta este virus.
Déjame decirte que Sanidad Estudios hubiera moderado el riesgo de transmisión local, aunque los dos casos de contagio aquí en Madrid, de los que hay constancia, fueron porque procedían de Italia, de esa importación del virus, porque además en Italia es la zona de Europa donde hay más concentración, ¿no?, de este tipo de casos. Vamos, ya saben ustedes, actualizándole toda la información de la forma mejor que podemos en los boletines informativos y después en el informativo que les va a traer Felipe Serrano, pero la pregunta que hoy les hacíamos era esa: si los medios de comunicación nos estamos pasando de la raya, ¿no?
Claro, sí, más allá de la información puntual de la evolución de la crisis del coronavirus, pues estamos copando absolutamente, estamos llenando todo el contenido de los medios de comunicación con las noticias, la última hora, el mínimo detalle sobre el coronavirus, y estamos desplazando otras noticias que lo merecerían, que merecerían estar en primera página, en primera línea, y por otro lado estamos alarmando de más a la población. Bueno, pues la respuesta, Nieves, es que sí, que nos estamos pasando de la raya en un 85%. Un 15% de nuestros oyentes considera que no, que bueno, pues lo merece, merece esa relevancia en los medios de comunicación, pero el 85% piensa que es demasiado.
Bueno, pues es lo que nos dicen nuestros oyentes, que sí que, bueno, alimentamos un poquito al cerdo, que es lo que se suele decir, que estamos ahí favoreciendo que se pueda generar más alarma de la que realmente debería existir, sin despreciar, por supuesto, que estamos hablando de algo que es noticiable y que tiene su importancia. Gracias, Clara, y gracias a todos los oyentes por haber participado.
Que han sido muchos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Ana Curra. Y he venido para felicitar a Onda Madrid por su 35 cumpleaños. Estamos en tiempos que hay que celebrar todo, sobre todo la supervivencia de contenidos que tienen que estar ya en nuestra historia y en todo el universo. Así que felicidades.
Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, partido de ida de los octavos de final. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Manchester City.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Así que es un alma libre, Ana Grau. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
De madrugada, de día, por la tarde,
completo.
Tomando notas de todas las lecturas que ella hace concienzudamente para luego trasladárselas a ustedes en esta sección de libros por un tubo. Pero si te parece, Ana, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora?
Lo que tú digas, jefa.
Pues vamos a hablar precisamente de las palabras y de la ortografía. Que wow. Si escribimos rápido, que si ahora ahorramos caracteres, que si culpa del corrector. Anda que no ponemos excusas, ¿eh? Para dejar a un lado eso, los signos de interrogación, las ortografías, porque nos queremos sumar a la segunda edición del concurso de ortografía de los centros de educación, fíjate, de personas adultas. Más de 170 alumnos están participando en este certamen. Se ha colado
pues
en
me parece muy bien porque, a ver, escribir con mala ortografía parece una chorrada, no, es el equivalente gráfico de tartamudear.
Efectivamente.
O sea, es expresarse mal directamente, ¿no? Y una cosa es, bueno, que un día el corrector nos juega una mala pasada, pero escribir rápido no es excusa para escribir mal. Uno puede tener su propio código, aquello, pues poner las castos, lo hemos hecho alguna vez. Pero como decía Picasso... Cuando haces una cabeza cubista, tienes que saber que estás queriendo hacer una cabeza cubista. No es que querías hacer una cabeza y te ha salido un cubo. O sea, no tiene nada que ver.
Oye, hay que ver Picasso, las frases que ha dejado para la historia. Eso de las musas que te tiene que pillar trabajando y demás. Eso un es. Genio. Pues la que es un genio es Gloria Talavera, que se ha colado ahí en ese certamen. A ver cómo va. Gloria, buenos días.
Vaya ambiente, Nieves, que hay aquí en el CEPA de José Luis San Pedro, en el barrio del Pilar, con muchos de los participantes que ya están preparados, como decíamos, para esta segunda edición de ortografía. Lucía Rojas es la coordinadora. Ambientazo, como decíamos, en este momento donde vais a explicar las normas de este concurso, en qué consiste, cómo se hace el proceso.
Pues las normas en general tienen que ser alumnos que estén matriculados en cualquier centro de adultos de la Comunidad de Madrid. Y pues no hay ninguna norma más. Luego hay normas ortográficas, unos criterios de corrección muy exigentes y que esos son los que tienen el jurado a la hora de corregir.
¿Se van a poner cuántas palabras?
Se ponen 30 palabras en enseñanzas iniciales y 50 para el resto de las categorías. Y las palabras se dictan tres veces.
Y es importante escribirlas bien, no tachar y sobreescribir sobre una X, una S, por ejemplo.
Eso es, porque no solo se penaliza la falta de una tilde, sino que se penaliza poner una tilde de más. E incluso poner una B y una V encima.
¿En vez de escribimos muy mal los mayores y sobre todo los jóvenes?
Pues yo creo que últimamente con los mensajes de texto, las redes sociales, no nos cuidamos tanto al escribir y no nos damos cuenta de que eso queda ahí para siempre. Entonces creo que deberíamos pararnos un poquito más y creo que estas iniciativas ayudan a tener un poquito más de conciencia.
25 centros de educación de personas adultas que participan en esta segunda edición. ¿Cuántas personas han venido aquí? Cuéntame.
Pues participan 170 alumnos y los alumnos vienen con profesores de los CEPAS, vienen a lo mejor con dos o tres profesores que los acompañan, pero participantes son 171.
Pues muchísimas gracias, te dejo que sigas explicando, que van a explicar la dinámica de este concurso y quiero que me cuenten si hay nervios, si no hay nervios, cómo se han preparado.
Yo de luego nervios no tengo nada, pero si vengo con nervios mucho peor.
O sea, ¿han repasado diccionarios, libros?
No, diccionario no, simplemente ver lo que es las notas que tenemos del colegio y los dictados que tenemos y todo, cómo lo corregimos y vemos dónde está el fallo para no caer en el mismo error.
Me decía usted, a mí lo que más me cuestan los apellidos, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué?
Pues porque es que los apellidos estoy viendo, los estuve repasando ayer y es que van acentuados todos prácticamente. Y la duda, hay que ¿dónde va la acentuación? Golpe de voz, ¿dónde va algo de Jiménez? Pues por ejemplo, ay, perdón, ¿dónde va el golpe de voz?
Bueno, escuche bien, que están explicando la dinámica. Teresa, 84 años me decía que tiene usted.
Sí.
¿Y cuáles son las palabras que más les cuesta en cuanto a ortografía?
Pues casi lo que más dudamos, como está diciendo el compañero, en los acentos. Porque pero tenemos algunas reglas también que nos han dado el profesorado. Y lo sacaremos.
Lo sacarán, seguro que sí. Y gente además de diferentes nacionalidades, porque me decía una de las personas que estudia que usted viene de Colombia y le cuesta a veces las terminaciones, pues claro, en Colombia se pronuncian de otra manera, ¿no?
Sí, se pronuncian diferente.
Por ejemplo,
zapato.
Uh-huh. Usted se tiene que acordar de que empieza por Z.
Sí, claro.
¿Y no poner una S?
No, zapato, con Z, claro.
¿Cómo están de nervios? Cuéntenme.
Pues nerviosilla.
Nerviosilla, ¿cómo han repasado?
Pues yo ponía en un diccionario palabras que a mí me cuestan, las X y las Y, digo, y las
S.
Las S, y lo iba mirando a ver cuál era con X y cuál
¿Y
era.
¿Y en V's, en B's, en H's, cómo andamos?
En eso más o menos, sí, más o menos.
Eso mejor. Vamos a hablar con los más jóvenes, porque hay gente desde los 17 años que está participando también en este concurso. Y le decía yo a este joven, ¿qué tal escribimos cuando tenemos un papel delante o cuando tenemos un móvil?
Cuando tenemos un móvil, yo escribo fatal directamente, escribo sin nada. Pero en cambio, cuando es una hoja, así tú le pones un poco de empeño y empiezas a escribir bien.
¿Cuáles son las palabras que más te cuestan o la ortografía en la que más dudas? ¿Cuál es la ortografía que más te cuesta?
Las tildes.
¿Las tildes?
Las tildes.
Más que las subes y las ves y las haces.
Sí, las tildes.
¿Y a ti?
Las subes y las ves.
Sí, de verdad. Sí. ¿Hay alguna palabra que hayas repasado especialmente porque pienses que puede caer?
No, o sea, yo tengo miedo que sean palabras como más complicadas, ¿no? Pero,
por ejemplo, si ponen exhibición, ¿me podrías decir cómo se escribe, me lo deletrea, si se lleva tilde o no?
E-X-H-I-C-I-O-N.
Creo que has variado.
Espera.
He variado algo.
E-X-H-I-C-I-B-I-O-N.
No es con...
¿La has variado entera? A ver, tú.
No, pero creo que sí.
Exhibición. E-X, ¿no? H-I-B-O-N.
Y con tilde la O, ¿no?
Te faltaba la C. Exhibición. Te faltaba la C.
La C. Pues sí, ya está.
Bueno, para que veamos que no es tan fácil, vamos a ver cómo lo hacen con un lápiz y con un bolígrafo. ¿Qué tal escribís?
Regular. Yo creo que regular, pero la gente dice que bien, pues será que bien al final.
¿Una de las palabras que más has repasado porque te parece complicada?
Yendo.
Yendo, la has repasado. Yendo.
Porque yo la veo y me gusta escribirla con dos L's porque soy estúpido.
¿A ti qué te palabras se te atraviesan?
A mí, bueno, yo soy profe de aquí, pero hay una palabra que les pongo a mis chicos, que es la palabra corta uñas, que se la digo siempre, y a mis compañeros también, porque es una palabra que normalmente no la acentúa, no, casi nadie la sabe acentuar bien, porque lleva tilde, corta uñas. Por eso me gusta, para pinchar un poco aquí a los colegas.
Muchísimas gracias y mucha suerte a todos los participantes. Nieves, eso está a punto de arrancar. Como decíamos, sí. 170 personas que se presentan a este segundo concurso Intercepa de ortografía.
Bueno, pues ahí están con la ortografía. Hay que ver la importancia que tiene. Gracias, Gloria García Talavera. Las palabras, las letras. Y para eso, señoras y señores, hay que leer, leer mucho. Tener ese hábito que, bueno, parece que las cifras nos sonríen aquí en nuestro país, Ana. Últimamente, el perfil... Hay más mujeres que hombres, lectores, eso hay que decirlo.
Eso siempre. Siempre.
Pero bueno, en este propósito que también nosotros tenemos en Onda Madrid, para que ustedes se animen a leer y se animen a participar en nuestros microrrelatos, hemos recibido algún que otro y vamos, si te parece, Ana, lo primero que vamos a hacer contigo es recuperarlos y leerlos para todos nuestros oyentes.
Sí, porque bueno, la verdad es que cada microrrelato que llega es un triunfo, sí. Es un éxito de que la gente siga ahí, de que la cadena no se rompe. Entonces tenemos dos muy bonitos, no sé si estamos preparados, los puedo leer. Qué honor, me siento como en plan de Willerismo. Bueno, el primero lo firma José Luis García y dice así: las estrellas estaban frías esa noche mientras su corazón ardía al ver partir a su amor en aquel tren. Quizás nunca volvería. Ahí lo deja. Y luego tenemos el microrrelato que nos manda Esther Romera. Bueno, pues esto pueden ser nombres reales o pueden ser un alias, pero bueno, están firmados por Esther Romera. Este dice así: abrí los ojos y allí me encontré tendida sobre esa nube de algodón en la que siempre caigo. Sentí mi cuerpo hundirse en su abrazo. Respiré por fin. Bueno, y ahí se abre un mundo, bueno, dos en este caso.
Dos mundos que además cualquiera de nosotros, sin saber exactamente qué es lo que dice José Luis García con el primero, con esas estrellas frías en la noche, un corazón ardiente, sí, en sí, un sí. tren que ve partir, se supone que, bueno, se supone, ¿no? Lo dice a su amor, ¿no? Y con la incertidumbre de saber si lo va a volver a ver, todos nos podemos poner en la piel de
claro,
la
es
persona.
Claro, lo bonito de microrrelato es que es como abrir una rendija o como mirar por la mirilla de una puerta, ves como la punta de la historia y si te dan ganas de saber más, sí, es que sí, es bueno. Sí, es que es bueno.
Estos son muy buenos. Y el otro abrió los ojos, allí me encontré tendido sobre una nube de algodón en la que siempre caigo, sentí mi cuerpo hundirse en su abrazo y respiré por fin. ¿Sabes dónde me dejaría yo caer así?
¿Dónde?
En los brazos de mi madre.
Bueno.
Sí, gracias a Esther Romera, José Luis García por participar.
Enhorabuena,
ya saben
además.
Que pueden seguir haciéndolo todos nuestros
claro que sí.
oyentes en nuestro concurso de microrrelatos.
La gran familia de libros por
ahí. Qué bien. Y bueno, hablando de libros, Ana.
Bueno, hoy os traigo un libro que en cierto modo acaba de ver la luz y en cierto modo tiene 3.000 años. Su autor, Theodor Kallifatides, nació en Grecia en 1938. En 1964 emigró a Suecia, país donde ha vivido desde entonces, cuya lengua adoptó para escribir y donde ha consolidado una carrera literaria muy estimable. Varios de sus libros pueden encontrarse traducidos al español en una de mis editoriales favoritas, que es Galaxia Gutenberg. La verdad es que los amigos de los libros tenemos muchísimas cosas que agradecer al incomparable editor de Gutenberg, Joan Tarrida, catalán como yo. Una de esas cosas es que el pasado lunes Tarrida estuviera en la embajada sueca en Madrid traduciendo en tiempo real todo lo que Kallifatides iba diciendo en un inglés un tanto macarrónico pero encantador para presentar este libro que tengo aquí, El asedio de Troya, y que es nada más y nada menos que...
Entonces él quería, él, Kallifatides, es consciente de que hoy poca gente lee la Ilíada en su versión original, en verso, con más de 465 páginas. En verso, la mayoría de los ejemplares de la Ilíada están en las bibliotecas, pero muy poca gente los usa. Pero él quería que el mensaje de la Ilíada llegara a más lectores y por eso ha decidido escribirla en prosa.
Se dice pronto, amigos. Efectivamente, la Ilíada original son más de 400 páginas íntegramente en verso y en griego clásico. muy pocos son capaces de leérsela así a palo seco. Claro. La mayoría la hemos leído traducida, en mi caso al catalán. Es verdad que yo tuve la suerte o el valor, o como lo quieras llamar, de leerla traducida al catalán, pero en verso, lo cual debió dejar al pobre traductor reventado,
seco.
Porque el griego clásico fue una lengua infinitamente más rica y desarrollada que casi todas las que se usan ahora, una lengua casi divina, Nieves. Traducir los versos de Homero a cualquier lengua moderna equivale a intentar meter el océano Pacífico en la bañera de tu casa. Por eso se han hecho muchas más traducciones en prosa, que en realidad no son ni pueden ser traducciones del poema, sino volverte a contar la historia. Es como si yo me siento a contillar contigo lo que me ha contillado Nieves Herrero hace un rato, ¿no? La gracia es que eso es muy homérico, porque Homero, un legendario poeta ciego, representa la narrativa oral llevada a su punto más alto, tan alto que ni siquiera 3.000 años después hay manera de igualarle al tío.
Y eso me lleva a la segunda, el segundo objetivo del libro. El primero sería reescribir la Ilíada y el segundo es reflexionar sobre cómo ha cambiado la, o cuánto ha cambiado la humanidad desde la época de la Guerra de Troya hasta la ocupación nazi del pueblo donde nació Kallifatides. ¿Qué ha pasado durante ese tiempo? Ese es el principal, quizá, objetivo del libro.
Bueno, cuando Kallifatides era pequeño, vivió en un pueblo griego ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el punto de partida de su historia. Él dice que no se inventa nada, que todo ha ocurrido. El protagonista, o alter ego del autor, es un adolescente griego enamorado de su profesora, la señorita Marina, que para distraerles de la guerra y de los bombardeos, los saca de la escuela, se los lleva a una gruta y les va contando la Ilíada por etapas, tal como ella lo recuerda, como un serial radiofónico, oye. Los niños se van enganchando y a la vez comprueban cómo a través de los siglos y los milenios se repiten una y otra vez la grandeza, el heroísmo y el horror de la guerra, casi sin variar ni una coma. El joven protagonista, que presume de no inventarse casi nada, insisto, compara los absurdos sacrificios de la antigüedad, cuando todo un rey de Grecia era capaz de mandar a su amada hija a la hoguera para agradar a los dioses y así ganar la guerra, con sacrificios más modernos pero igual de bestias, como cuando los alemanes ejecutaban cada día a 3 habitantes del pueblo de Kallifatides, elegidos al azar, para vengar el atentado contra un coronel de los suyos.
¡Qué barbaridad!
La novela es conmovedora desde todos los puntos de vista. Lo que hemos tenido la inmensa suerte de leer la Ilíada, nos emocionamos al volverla a encontrar, contada por este hombre griego sabio y amable. Los que no se han atrevido igual se atreverán ahora, animados por este libro breve pero lleno de fuerza y de vida, y los que menos saquen sacarán una mirada a las guerras y a los asuntos humanos que espero que no se les olviden mucho, mucho, mucho tiempo. Por cierto, ya que hablamos de guerras y tal, me gustaría hacer una pequeña cuña, no publicitaria, sino denuncia. Ya os digo que el libro este está escrito en sueco porque Kallifatides es un griego, es un sueco de adopción, es un sueco, es un griego que escribe en sueco. Bueno, también tiene la nacionalidad sueca Gui Minghai, no sé si lo digo bien, un editor chino, bueno, en Hong Kong, editor y librero, que tuvo una librería mítica donde aparecían libros críticos con, bueno, con el gobierno chino. Y bueno, todos los que tienen algo que ver con esa librería han desaparecido, en plan los 10 negritos, y él concretamente, bueno, fue detenido de una manera salvaje que ha provocado las denuncias del gobierno sueco. Como en épocas anteriores él ha renunciado a la nacionalidad sueca, se ha sentido culpable de todo y ha sido condenado de la manera más bestia. Bueno, yo sé que en el mundo pasan muchas cosas y tenemos muchas preocupaciones y hay muchos coronavirus y tal, pero no, me gustaría pensar que no se puede condenar a 10 años de cárcel a un editor crítico y que no pase nada en el mundo. Y ahí lo dejo. Gui Minghai, 55 años, nacionalidad sueco, condenado, ni se sabe bien por qué ni cómo, a 10 años de cárcel en China. En fin, quien tenga que pensar, que piense.
Pues mira, con esta reflexión vamos a terminar este programa que ha estado cargado de palabras, que hemos llenado con magia oscuras, que hemos hablado de ballenas especiales, que hemos dado la vuelta y olvidándonos con Pimpinela, con esas versiones que nos ha traído Belén Almonacid, y que hemos hablado, fíjate, de superdotados y de personas que tienen altas capacidades, entre otras muchas cosas que me estoy dejando por el camino.
Qué bonita es la radio.
Qué bonita es la radio y qué bonitos los bocadillos sitios que nos vamos a comer ahora. Porque nuestros oyentes han colaborado para darnos ideas con Sergio Martín Romo de eso que le metemos en el pan a los bocatas. ¿A ti de qué te gustan?
A mí de fuet, de fuet.
Venga,
pues, y de chorizo también.
De fuet y chorizo. Nos vamos a comer uno. Ha sido un placer estar con ustedes. Un saludo de Nieves Ortiz, que les habla, Juanjo Ceballos al otro lado, y de todo este grandísimo equipo que intenta hacerles la mañana más feliz. Mañana ya estará por aquí Eli del Valle. Se quedan con las noticias y también con el deporte de José María del Toro.
Claro que sí, claro que sí.
Que del deporte también
se vive. Sana y corpore sana.
Ahí está. Hasta luego.